Para entender las insurrecciones tanto de julio del 36 como mayo del 37, hay que entender quién es el protagonista que permite esa victoria. Y el protagonista fueron los comités de defensa de la CNT. El 14 de abril de 1931 se proclama la República. El 25 de abril del 31, en un pleno de locales y comarcales de la CNT celebrado en Madrid, se toman dos decisiones organizativas importantes, importantísimas, que tendrán un éxito posterior inmenso, que son la creación del sindicato de barrio y la creación de los comités de defensa, los comités de defensa de la CNT, que eran un organismo sindical de la CNT, no eran un organismo de la FAE. La CNT en los años 30 no era solo un sindicato para la defensa de los intereses laborales, sino que era toda una red de solidaridad y de acción que abarcaba todos los aspectos de la vida del trabajador, tanto los sociales como los culturales, familiares, políticos y sindicales. Esa red estaba formada por el sindicato de barrio, por los ateneos, las escuelas racionalistas, las cooperativas, el Comité de Defensa Económica, que se oponía a los desahucios, las cooperativas, el Comité de Defensa, las escuelas racionalistas, constituyendo en la práctica cotidiana, en el día a día de los trabajadores, una fuerte, solidaria y eficiente sociedad autónoma, con valores alternativos a los capitalistas. Pero la táctica insurreccional de la gimnasia revolucionaria entre el 31 y el 32 se producen tres insurrecciones, que significaba armarse, proclamar el comunismo libertario, y lo único que hacía en la práctica era desmontar esos comités de defensa, el encarcelamiento de los militantes y la pérdida de las armas. A partir del 34, esos comités de defensa deciden dar un golpe de timón y se convierten en un auténtico ejército revolucionario muy ducho, muy preparado en las tácticas de guerrilla urbana. De modo que se abandona esa táctica de gimnasia revolucionaria que se había iniciado en el año 23 con García Oliver, y lo que se había conseguido es iniciar la construcción de un ejército revolucionario clandestino, rigurosamente formado en tácticas de guerrilla, de información y de combate, capaz de derrotar a un ejército profesional. Es importantísimo entender que tanto la insurrección de julio del 36 como la de mayo del 37 no se producen espontáneamente, con un clic, se ha levantado el ejército y vamos a aplastarlo. No, hay una preparación previa desde el año 31, muy rigurosa, en la formación de esos comités de defensa de la CNT. De forma que inicialmente el 19 y 20 de julio del 36, en plena lucha en las calles de Barcelona, al tiempo que se derrotaba a los militares sublevados, los miembros de los comités de defensa de la CNT empezaron a llamarse a sí mismos y a ser conocidos como los milicianos. Y en julio del 36 hay una doble transformación de esos comités de defensa. Por una parte, las milicias que se desplazan al frente de Aragón y definen el frente de lucha contra el fascismo, colectivizando tierras, implantando el comunismo libertario en los pueblos de Aragón, y por otra parte, en la ciudad de Barcelona, formando comités revolucionarios de barrio, que fueron los protagonistas de una de las revoluciones más profundas de la historia, expropiando fábricas, talleres, cuarteles, edificios, sustituyendo al Estado en todas sus funciones, imponiendo un nuevo orden revolucionario y gestionando una ciudad de 1.100.000 habitantes. Mientras los comités y eso es importantísimo, ver esa divergencia, mientras los comités de barrio hacían la revolución en la calle sin renunciar a nada, los comités superiores de la CNT entraron en un comité central de milicias antifascistas que no era otra cosa que un organismo de colaboración de clases, que en 9 semanas y media consiguió la reconstrucción del Estado, de ese Estado de la Generalidad que prácticamente en julio había desaparecido, pero que poco a poco se va reconstituyendo y adquiriendo cada vez más poder. Los comités superiores priorizan la unidad antifascista, es decir, la unidad con republicanos, con estalinistas, con la burguesía, con el propio gobierno de la Generalidad, en lugar de profundizar y coordinar esa revolución que no en vano, después de 70 años de propaganda libertaria, los trabajadores estaban llevando a cabo en la calle. Tal divergencia entre los comités revolucionarios de barrio y los comités superiores lleva muy pronto a un choque, ya que en una reunión del Comité Regional del 25 de noviembre, el Comité Regional de la CNT, de acuerdo con las consignas con el Gobierno de la Generalidad, con los estalinistas, con el PUM, etcétera, pide, exige a los comités de barrio que entreguen las armas, porque son necesarias para el frente. Es incluso una consigna que hasta parece razonable. La respuesta de los comités revolucionarios de barrio: las armas que tomamos en la calle al ejército, esas armas, lo siento por el golpe, esas armas no las vamos a devolver nunca, porque son la única garantía de la revolución. Si queréis armas, en la retaguardia barcelonesa, en los cuarteles, tenéis acuartelados y armados a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto, porque la revolución fue muy profunda en la calle, pero los comités superiores habían permitido que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, concentrados y armados, estuviesen en la retaguardia.
Han oído hablar.
Bueno, entonces, ahí hay una divergencia importantísima. Esos comités superiores ya están chocando con los comités de barrio, pero los comités superiores han optado por la unidad antifascista. Es esa ideología de unidad antifascista la que lleva a que muchos militantes renuncien a los propios principios libertarios, a los propios principios anarquistas, y opten por algo tan antilibertario como es la reconstrucción del Estado, la reconstrucción del gobierno de la Generalidad. De esta forma, el 24 de octubre se producen dos decretos importantísimos. 24 de octubre del 36, antes de la muerte de Urruti, que es el decreto de militarización y el decreto de colectivizaciones y control obrero. ¿Qué significa, por ejemplo, el decreto de colectivizaciones y control obrero? Significa que todas las expropiaciones espontáneas que se han hecho en julio, primero, para empezar a hablar con los estalinistas, con los pumistas, con los republicanos, para empezar a hablar, primero, separan todas las colectivizaciones. Luego, se limitan sencillamente a las que tienen más de 100 trabajadores. Posteriormente, ese decreto, además, se ha de desarrollar. Se ha de desarrollar mediante decretos, órdenes. ¿Qué sucede? Que ese decreto del 24 de octubre, que ha sido proclamado por Joan Pau Fàbregas, cenetista y economista, ese Joan Pau Fàbregas, en el gobierno, en el segundo gobierno Tarradellas, del 17 de diciembre del 36, sale del gobierno, junto con Nin por presiones políticas de los estalinistas. Joan Pau Fàbregas, porque es el que ha aprobado ese decreto de colectivizaciones. ¿Quién va a desarrollar posteriormente ese decreto de colectivizaciones? ¿Qué es el que le va a dar sus características esenciales? Ahí está la pregunta. ¿Quién lo sabe? Tú no lo digas, que tú lo sabes. Nada más y nada menos que Josep Tarradellas. En enero del 37, en S'Agaró se reúne Tarradellas con una serie de técnicos y proclama unos 48 decretos y otras disposiciones para transformar ese decreto de colectivizaciones en una serie de decretos financieros y tributarios que convierten todas las colectivizaciones en un dominio de la Generalitat. La Generalitat, a partir de enero del 37, tiene la posibilidad de nombrar un interventor. En cuanto nombre ese interventor, la colectivización pasa a estar controlada absolutamente por la Generalitat. ¿Qué sucede si una empresa díscola dice que no admite el control de la Generalitat, la imposición de ese interventor? Pues lo que sucede es que le cierran el grifo financiero y tributario y la empresa no puede pagar a sus trabajadores, no puede comprar materias primas y finalmente desaparece. Esa es la evolución que consigue la contrarrevolución. Muy rápido, las expropiaciones espontáneas de esas empresas en julio del 36 pasan a estar controladas por la Generalitat. De forma que en la primavera del 37 los trabajadores revolucionarios de Barcelona se reúnen en asambleas para acordar si se adopta la socialización o la colectivización. La colectivización supone el control de la empresa por la Generalitat. La socialización supone que todo un ramo industrial va a estar gestionado por los sindicatos. De forma que ahí ya se plantea la lucha concreta entre la revolución y la contrarrevolución. ¿Qué sucede con el decreto de colectivizaciones? El 24 de octubre, además del decreto de colectivizaciones, se da el decreto de militarización. Durruti, ese decreto de militarización se produce el 24 de octubre con vigencia, entra en vigencia el 1 de noviembre. Entra en vigencia el 1 de noviembre de forma que se activa el Código Militar Monárquico. El Código Militar Monárquico empieza a ser vigente el 1 de noviembre. Durruti dará un discurso por la radio en el que se opone a la aplicación de ese decreto a su columna, a la columna de Durruti. ¿Qué sucede? Es un discurso en sentido muy escuchado en Barcelona. Amenaza a Durruti con bajar a Barcelona para imponer en Barcelona, en la retaguardia, una disciplina que es la que se exige a la columna de Durruti. Dice, aquí tenemos una disciplina absoluta, controlada. Es en la retaguardia donde hace falta esa disciplina. Y que si no se impone, si no hay un cambio de rumbo, bajaré la columna de Durruti y bajará a Barcelona. 15 días después de ese discurso, Durruti, una bala perdida o no, lo mata en el frente de Madrid. El decreto de militarización, hay una gran resistencia por parte de las columnas federales, pero finalmente hay una asamblea de todas las columnas federales entre el 5 y el 8 de febrero, en la que todas las columnas, ante la presión recibida de que si no aceptan la militarización, todas las columnas serán disueltas o serán puestas bajo otros mandos, o sencillamente no se pagará tampoco la soldada, o serán disueltas en otras columnas. Finalmente, todas las columnas asienten y aceptan la militarización, excepto la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, que decide durante el mes de febrero sencillamente abandonar el frente, porque la guerra ya no es una guerra revolucionaria, es una guerra simplemente antifascista, y deciden regresar armados a Barcelona. Y esos desiertan, sencillamente desiertan. Hay un momento en que se le plantea la cuestión con los comités superiores y Federica Montseny propone sencillamente poner ametralladoras para impedir que la cuarta agrupación de Gelsa abandone el frente. Finalmente, 800 hombres armados abandonan Gelsa y se desplazan a Barcelona. Y están en el origen de la fundación de los Amigos de Durruti, que solo dos meses después estarán en las barricadas de Barcelona impulsando la revolución. Bueno, no sé, yo siempre me voy por la...
Bueno, creo que tenemos un...
Hablaremos de mayo del 37.
Sí, ahora vamos. Creo que tenemos un contexto bueno para poder entrar ya en los hechos de mayo del 37. Han ido saliendo también personajes, ¿no? O, bueno, como decíamos antes, la agrupación de amigos de Durruti, Federica Montseny, el POUM, el actor que era la Generalitat también, ¿no? Entonces, más concreto, en las jornadas del 37, ¿qué pasa durante las jornadas de mayo del 37 en Barcelona?
¿Quieres agarrar tú el relato?
Yo, como quieras. Lo tienes más. A ver, en este contexto que hablamos anteriormente, la Generalidad ya es lo suficientemente... Hasta entonces la Generalidad hacía decretos que eran papel mojado. Simplemente promulgaba decretos que no se aplicaban en la práctica. Pero cada vez va adquiriendo más poder. Hemos visto que el 25 de noviembre los comités revolucionarios de barrio se enfrentan a los comités superiores y les dicen que no entregarán las armas. Entonces lo que hace el comité regional, los comités superiores, es decir que esos comités de defensa quedan como hibernados, no quedan disueltos, pero sí hibernados. Para el orden público ya están las patrullas de control, que es una especie de policía revolucionaria con participación de la CNT, del PUM, del SUC, de Esquerra Republicana. No son unas patrullas de la FAI, como dicen algunos historiadores, sino que son una policía que se ha formado con el Comité Central de Milicias Antifascistas. La Generalitat se ve ya lo suficiente fuerte como para el 4 de marzo del 37 crear un cuerpo único de seguridad, formado, oh sorpresa, por la antigua Guardia Civil y la antigua Guardia de Saldo, que hemos visto que estaban acuartelados en la retaguardia barcelonesa. De forma que la Generalitat toma el mando y organiza ya esa Guardia Civil y esa Guardia de Saldo como cuerpo único de seguridad. Los comités superiores le ven las orejas al lobo y lo que hacen es reactivar de nuevo los comités de defensa, porque ven en perspectiva inmediata que habrá un enfrentamiento. Así es como el 12 de abril la Federación Local de Grupos Anarquistas convoca una asamblea que se radicaliza ante la invitación realizada a las juventudes libertarias y a los delegados de los comités de defensa. se exige en esa asamblea la retirada de todos los tenetistas de cualquier cargo municipal o gubernamental. Y se crea un comité insurreccional, 12 de abril. En esa radicalización había tenido un papel destacado Julián Merino, que era el secretario de la Federación Local de Grupos Anarquistas, Federación Local de Barcelona, de Grupos Anarquistas, Pablo Ruiz, que era el delegado de la agrupación de Gersa de la columna de Ruti, el que había venido con 800 hombres armados durante todo el mes de febrero para fundar la organización de los amigos de Ruti, y Juan Santana Calero, que era un militante de las Juventudes Libertarias de Málaga. El 15 de abril, tras una larga y difícil negociación, porque a partir del 4 de marzo hay una crisis gubernamental y los ministros cenetistas, los consejeros cenetistas, abandonan el gobierno de la Generalitat. Entonces, el 15 de abril, tras una larga y difícil negociación, Companys, presidente de la Generalitat, y Escorza, que es el secretario de los servicios de información de la CNT-FAI, es decir, de los servicios de espionaje de la CNT, y que adquiere un papel preponderante en ese momento, Escorza y Companys deciden la formación de un nuevo gobierno en el que entrará por parte de la CNT Aurelio Fernández. Finalmente, el 27 de abril, en la Cerdaña, se produce el asesinato de Antonio Martín, mal llamado el Cojo de Málaga, que podríamos decir que es el Durruti de la Cerdaña. La historiografía cenetista, la historiografía burguesa, la del cenetista también, pero bueno, la historiografía, lo que ha hecho con Antonio Martín es decir que era un vampiro sediento de sangre, un ladrón, un vampiro sediento de sangre, un monstruo. Lo único que había hecho Antonio Martín en la Cerdaña era centralizar la producción de carne y de leche y de trigo, de forma que una Barcelona que estaba pasando hambre recibiera unos productos alimenticios a precio de coste. O sea, les había impedido a la burguesía de la Cerdaña el hacer especulación, el de enriquecerse con la especulación. Y además les había fastidiado el gran negocio de pase de derechistas y de ganado al otro lado de la frontera. Ese fue el gran delito de Antonio Martín. Antonio Martín, que había sido el grupo Los Solidarios, es asesinado el 27 de abril en una emboscada producida por Esquerra Republicana y Estat Català en el puente de Bellver. Escorza, entonces, hizo saltar la chispa y él, que poseía la información de la preparación de un golpe de Estado inmediato, avisa a los comités de defensa que se está preparando ese golpe contrarrevolucionario, de forma que los comités de defensa ya están en alerta. Finalmente es cuando el 3 de mayo Eusebio Rodríguez Salas intenta asaltar la telefónica con la excusa de poner un interventor de la Generalitat. Es aquello que hemos hablado antes de que la Generalitat iba imponiendo interventores de forma que controlaba cada empresa. Eso significaba imponer el interventor, significaba que Telefónica dejaba estar en poder de la CNT y pasaba a estar en poder de la Generalitat. Inmediatamente los comités de defensa, no espontáneamente con un clic, sino los comités de defensa preparados y reactivados desde marzo del 37, en dos horas proclaman la huelga revolucionaria, dominan todos los barrios barceloneses, todos los barrios obreros y controlan toda la ciudad, excepto el centro de la ciudad, que es donde están las sedes de los distintos partidos. Los comités superiores cenetistas, especialmente Eroles y Asens, intentaron controlar los comités de defensa, pero fueron desbordados y no consiguieron controlarlos. La mañana del 4 de mayo, Julián Merino, el secretario de la Federación Local de Barcelona de la FAI, convocó una reunión del comité regional, consiguiendo que se formase un comité revolucionario de la CNT, un comité revolucionario clandestino, formado por Merino, Ruano y Manzana, y dos comisiones para coordinar y extender la insurrección. En esa misma reunión se nombró una delegación cenetista encabezada por Santillán para negociar en el Palacio de la Generalidad. Un Palacio de la Generalidad que estaba directamente con los cañones de Montjuïc apuntando sobre la Generalidad y que llamaban controlados por Ruano, y que llamaban cada media hora a Santillán si habían de disparar o no sobre la Generalidad. Pero lo cierto es que la Generalidad y la CNT jugaba a una doble baraja. Jugaba la carta de la insurrección, pero también jugaba la carta de la negociación. Todo eso al mismo tiempo. Evidentemente, Companys y Comorera, el secretario del Sceaux, solo jugaban con la baraja de la provocación, con el intento de conseguir la aniquilación de los insurgentes, la debilitación de la CNT y un gobierno fuerte capaz de imponer los decretos de la Generalitat. En la tarde del 4 de mayo, los trabajadores revolucionarios barceloneses, armados en las barricadas y dispuestos a todo, no fueron derrotados por el Sceaux, no fueron derrotados por Esquerra Republicana, no fueron derrotados por el gobierno de la Generalitat. Fueron derrotados por los mensajes apaciguadores de la radio. García Oliver, que había venido desde Valencia, hizo su discurso del beso. Yo beso al camarada, al compañero cenetista caído en la calle. Yo beso al guardia civil caído en la calle. Yo beso al militante de Esquerra Republicano que ha caído en la calle. Yo beso a todo el mundo porque aquí lo único importante es la unidad antifascista, conservar la unidad antifascista. Compañeros, abandonar las armas y las barricadas. Hubieron militantes en las barricadas que al oír el discurso del beso de García Oliver dispararon sobre el aparato de radio porque no pudieron contener la rabia de ese discurso. Lo cierto es que cuando toda Barcelona era ya una barricada, los obreros en armas fueron vencidos y humillados por las peroratas radiofónicas de los comités superiores cenetistas y muy especialmente por el discurso del beso de Juan García Oliver. Juan García Oliver, que solo 10 meses antes había sido el líder indiscutible de la insurrección revolucionaria de julio del 36. La sorpresa era mayúscula. El 5 de mayo, al mediodía, Antonio Sessé, secretario de la UGT, la UGT era el sindicato estalinista, el sindicato del Sceaux, cuando iba a tomar posesión de su cargo de conseller, fue tiroteado desde el sindicato de espectáculos de la CNT porque el coche en el que iba no atendió al alto que le dieron en una barricada. Companys, en represalia, al enterarse del asesinato de Antonio Sessé, al que había acabado de nombrar conseller, ordenó a la aviación que bombardease, según un plan establecido por José del Barrio, que bombardease todos los edificios en poder de la CNT, el cuartel de Espartaco, la plaza de toros de la Plaza de España, etcétera. Todos los cuarteles, todos los edificios en poder de la CNT debían ser bombardeados. Finalmente, evidentemente, Sandino dijo que estaba a las órdenes directas del gobierno de Valencia y que sin una orden del gobierno de Valencia no bombardearía Barcelona. Pero sí que debe constar la decisión absoluta del presidente de la Generalitat, Companys, de hacerse con la situación al coste que fuera. No encontraréis ni un solo libro de historia del TV3% y compañía en el que se hable, se comente que Companys dio la orden de bombardear Barcelona. Estamos en el 5 de mayo. Los amigos de Durruti lanzaron una octavilla que intentaba dar unos objetivos concretos a la insurrección. Sustitución de la Generalitat por una junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables de la provocación, es decir, de Rodríguez Salas y de Artemi Aguadé. Socialización de la economía. ¿Os acordáis de aquellas asambleas que hacían los trabajadores revolucionarios en la primavera decidiendo entre colectivización, que significaba control por parte de la Generalitat, o socialización por parte de los sindicatos? En la octavilla decía socialización de la economía, no era porque sí. Confraternización con los militantes del PUM, etcétera. Los comités superiores desautorizaron inmediatamente esa octavilla que tuvo la virtud de reavivar la lucha en las barricadas. Y esta es la octavilla. Y aquí lo tiraría, pero no me atrevo. No me atrevo. Oye, dejadme un. Deseo una, por favor. Vale. Luego otra vez. Vale. Bueno, la octavilla, que costó la vida de diversos militantes, fue distribuida en las barricadas y en las ramblas. En estas ramblas. Aquí, aquí mismo, en la Plaza del Teatro, había una barricada en la que esta octavilla decía: sustitución, viva la revolución bajo la contrarrevolución, destrucción de los partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. De todas maneras, antes de mayo del 37, antes de mayo del 37, ya en abril, había salido un manifiesto de la Corporación de los Amigos de Urruti que pedía la sustitución del gobierno de la Generalidad por una junta revolucionaria. Una junta revolucionaria formada por todos los trabajadores revolucionarios, con exclusión de los estalinistas, con exclusión de los partidos burgueses y republicanos, que agrupara todos los trabajadores revolucionarios, que gestionar, en la cual la economía estaría gestionada por los sindicatos. Perdona, no sé si he provocado algún incidente. En fin, los días 5 y 6 de mayo fueron los de mayor auge en la lucha callejera. Los conatos cenetistas de tregua o abandono de las barricadas, siguiendo las coxinas radiofónicas y de la prensa, fueron aprovechados por el bloque contrarrevolucionario para consolidar posiciones, hecho que a su vez provocó que los revolucionarios reanudaran los combates y se volvieran a las barricadas. Es decir, hubo un juego de hago tregua, y los otros toman otras posiciones, volvemos a atacar. Era una lucha constante de dejo o no dejo de luchar, dejo abandono las barricadas o no. El 7 de mayo era evidente que la insurrección había fracasado. Las tropas enviadas desde Valencia desfilaron por la diagonal y ocuparon toda la ciudad. Empezaron a deshacerse las barricadas, excepto las levantadas por el SOC. Los comités superiores en los días siguientes intentaron ocultar todo lo sucedido, arreglar las actas en proceso de redacción y, en definitiva, evitar en lo posible la previsible represión estalinista y gubernamental contra la organización y contra los protagonistas más destacados. Si hubiese que resumir mayo del 37 en una frase, esta debería explicar que los trabajadores revolucionarios, armados en las barricadas y decididos a todo, fueron abatidos por los llamamientos al alto fuego emitidos por la radio. Barcelona fue una insurrección derrotada por la radio y, sobre todo, por el discurso del beso de García Oliver. Como conclusiones, yo diría que, en fin, por primera vez en la historia se dio el caso de una insurrección iniciada y sostenida contra la voluntad de los líderes a que perteneció la inmensa mayoría de los insurrectos. Pero aunque una insurrección puede improvisarse, una victoria no, como dijo Escorza. Y aún menos cuando todas las organizaciones obreras antifascistas se mostraron hostiles al proletariado revolucionario, desde la UGT y el SUC hasta los comités superiores de la CNT. Los comités superiores llegaron, ya lo hemos hablado antes, llegaron a jugar con dos barajas, permitiendo la formación de un comité revolucionario de la CNT al mismo tiempo que se formaba una delegación para parlamentar en el Palacio de la Generalidad. UGT y comités superiores de la CNT, Esquerra Republicana y gobierno de la Generalidad, estalinistas y nacionalistas, todos juntos convirtieron la hermosa victoria militar de la insurrección de mayo del 37, porque fue una victoria militar que estaba al alcance de la mano, tal y como dijeron algunos de sus protagonistas, como Julián Merino, de la Federación Local de Grupos Anarquistas, o Rebuy, de la izquierda del PUM, convirtieron esa hermosísima victoria militar en una horrorosa derrota política. Todos juntos, pero de forma distinta, para desempeñar eficazmente cada uno su papel. Estalinistas y republicanos directamente en las barricadas de la contrarrevolución. Anarcosindicalistas y pumistas en la ambigüedad del quiero y no puedo, del soy pero dejo de ser. Los primeros recomendando el cese de la lucha y el abandono de las barricadas. Los segundos, los pumistas, mediante el audaz seguidismo de los primeros. Mientras los comités de barrio hacían la revolución en la calle, sin renunciar a nada, los comités superiores entraron en un comité central de milicias antifascistas que era un organismo de colaboración de clases. Los comités superiores, en aras de la unidad antifascista, como único medio de ganar la guerra al fascismo, pactaron con estalinistas, republicanos, burgueses y gobierno de la Generalidad. Renunciaron a todos los principios ácratas. Tal divergencia entre la revolución de la calle y esos comités superiores que habían renunciado a todo, llevó a un enfrentamiento en la reunión del Comité Regional del 25 de noviembre. Ya lo hemos explicado, se les pidió que enviaran las armas al frente y ellos dijeron, si queréis armas, cogedlas de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Nosotros no os las daremos, porque son la garantía de la revolución. La respuesta de los barrios dejó a los comités superiores con la duda que solucionaron rápidamente de quién era su peor enemigo. Y concluyeron que su peor enemigo no eran los estalinistas, no eran los republicanos, no era el gobierno de la general, sino que eran esos comités revolucionarios de barrio que querían llevar la revolución y los principios ácratas hasta sus últimas consecuencias. Para mí no, la solución no estaba en sustituir una dirección mala por una dirección buena. El problema no era tanto de dirección como que en las barricadas, en los comités de barrio, en los barrios, en la calle, cuando se expropiaban fábricas, cuando se gestionaba una ciudad como Barcelona, cuando se estaba produciendo una revolución total, es porque esos comités de barrio estaban sustituyendo al Estado en todas sus funciones. No se combatía por una ideología abstracta, sino en una experiencia revolucionaria práctica que transformaba la sociedad en ese mismo momento. Los comités revolucionarios de barrio eran el movimiento social real que en su práctica cotidiana sustituía todas las funciones estatales y que con su mera existencia encarnaban la revolución social en curso. Los comités de barrio eran la revolución, esos comités de barrio, no la dirección buena o la dirección mala. No había dirección buena ni dirección mala. Las direcciones era necesario suprimirlas. El concepto al que llegaron los amigos de Durruti era la concepción de junta revolucionaria, entendida como un gobierno revolucionario único de la clase obrera, con exclusión de estalinistas, con exclusión de reformismos y sustituyendo todas las funciones del Estado por la propia sociedad civil movilizada. Era una revolución pragmática, práctica, no abstracta, y no se trataba de sustituir una dirección buena por una dirección mala. Yendo a mayo del 37, diremos que solo dos pequeñas organizaciones, sin influencia práctica sobre la clase obrera, solo dos pequeñas organizaciones, los Amigos de Durruti y la sección bolchevique-leninista de España, dirigida por Muniz, intentaron evitar la derrota y dar una perspectiva revolucionaria a la insurrección en curso, mediante dos octavillas. El proletariado revolucionario barcelonés, esencialmente anarquista, luchó por la revolución, incluso contra sus organizaciones y contra sus líderes, en un combate que ya había perdido en julio del 36, el mismo momento en que dejó en pie el aparato estatal y trocó la lucha de clases por el colaboracionismo y la unidad antifascista. En cuanto los comités superiores priorizaron la unidad antifascista para ganar, como único medio de ganar la guerra al fascismo, se perdió la revolución. Pero hay batallas perdidas que han de librarse en beneficio de las generaciones futuras, sin más objetivo que el de dejar constancia de quién es quién, advertir el lado de la barricada en que se encuentra, señalar dónde están las fronteras de clase y cuál es el camino a seguir y los errores a evitar. Los amigos de Durruti llegaron a una conclusión práctica, en la práctica de la guerra de clases, en la práctica de la guerra civil, que era que en lugar de lo que se produjo históricamente, que fue un comité central de milicias antifascistas, que era un organismo de colaboración de clases, se debería haber formado una junta revolucionaria, es decir, un gobierno revolucionario único de la clase obrera, con exclusión de reformistas, burguesía y Estado.